tenemos mesa de primera en este miércoles. Aquí en la cabina nos acompaña el doctor Isidro Shea. ¿Cómo estás, doctor?
Muy bien, gracias, Oscar.
También está por acá el maestro Ricardo Joya.
Hola, mi querido Oscar. Buen día a todas y a todos.
Buen día, qué gusto que nos acompañen. Oigan, fuera de agenda, pero ineludible y a bote pronto, ¿qué les parece la conclusión que da a conocer ayer el dictamen sobre las causas del descarrilamiento del tren interoceánico que dice la fiscal Ernestina Godoy? Pues fue el exceso de velocidad, fue el responsable, el maquinista, el que iba al mando de este tren, que por momentos, según lo que ella publica, pues llegó a alcanzar velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora para un tren que no debió pasar de los 70 kilómetros, y así se la llevó por un buen tramo del viaje hasta que descarriló en una curva a la cual entró a exceso de velocidad.
Pues mira, ¿qué te digo? La verdad, han dado en muchos temas se ha querido generar narrativas que lo que buscan evidentemente es cuidar a quienes eventualmente pudieran ser responsables. A mí me parece pues inverosímil, como lo comentábamos antes de entrar al aire, que un proyecto de esa dimensión, un servicio de esa magnitud, no tenga los mecanismos para monitorear el tránsito de un tren, ¿no?, como este, y que no haya condiciones para saber cómo se va dando el trayecto y eventualmente tener las herramientas tecnológicas que incluso ahora ya pueden aplicarse exactamente para poder frenar. O sea, ¿qué pasaría, como lo decías, si en una de esas el conductor tiene un infarto, tiene un problema de salud, hay un problema de otra naturaleza y no tienes manera de poder monitorear? Yo creo que la conclusión a la que se ha llegado pues es para cerrar y zanjar el tema, castigar a alguien que quizás sí tenga alguna responsabilidad, pero aquí el punto es, y todo lo demás no se previó y no se planeó como para evitar una tragedia de esa naturaleza. Creo que la salida fue bastante, ¿cómo decirlo? No sé, fácil, manipulada, no lo sé. Yo la verdad dudo mucho de eso.
Doctor,
coincido, creo que es inverosímil y hasta irrisorio, ¿no?, la forma en que lo hacen, y ya no ahondar más. Creo que lo sabíamos desde el momento en quién es la fiscal, pero como lo dice aquí el maestro Ricardo Joya, ya es sumamente simplista y parece solamente un parche para tapar una narrativa que lleva ya meses, ¿no?
Estamos hablando de un tren que conecta el Pacífico con el Golfo, ¿no?, a través de tres líneas. Se atraviesa un tramo importante, pretende ser una vía de conectividad también muy significativa. Que uno pensaría, la mejor tecnología, el mejor diseño, el mejor monitoreo, los mejores mecanismos de seguridad.
Así es.
Y esta conclusión yo creo que a muchos no nos acaba por satisfacer, ¿no? Sobre todo cuando se habló con insistencia y sin hacer prejuicio de las advertencias que los propios entes auditores señalaron sobre el proceso constructivo, y ese no falló.
Exacto, ahí es donde dice, entonces todas esas advertencias no tuvieron impacto en esta situación, y la otra es, entonces ahora tenemos que dudar de la capacitación que van a tener quienes operan ese tipo de unidades, y esa capacitación y el garantizar una operación profesional y segura, ¿a quién le corresponde? ¿Es tarea de quien lo va a operar o es tarea de quienes dirigen, en este caso, el tren? A mí me parece hasta absurdo un poco lo que se ha señalado, y qué lamentable que, bueno, pues ya hay un chivo expiatorio y pues le toca, ¿no?, al operador.
¿Como chivo expiatorio quedaría o en esa categoría entra en la historia?
Yo creo que totalmente, ¿no? Porque hay muchas formas, muchas advertencias, como dice el maestro, y fue lo más simple, y creo que un poco hemos pensado justamente en el operador como chivo expiatorio.
A mí me queda esa sensación, ¿no?
Sí. Bueno, hablemos de otro asunto que era para el que originalmente convocamos a la mesa. El tema primero que pues se pone aquí es qué necesita la educación superior en México, tanto a nivel público como a nivel privado, para que nuestro país se proyecte, aproveche el potencial que se presume tenemos como nación, como sociedad. Y a la vista de las decisiones de política pública, las decisiones de presupuesto público, ¿hacia dónde se percibe que estamos avanzando, incluso cuando pues tenemos hoy una Secretaría de Educación y también una Secretaría de Ciencia, ¿no? Uh-huh. ¿En qué camino ves que vamos, maestro Ricardo Coy?
Mira, pues vamos en un camino, insisto, de simulación, en el que en 2021 pues todo el mundo estábamos felices, bueno, aquellos que estamos vinculados al tema de la educación y particularmente el nivel superior, con el haber generado una ley general de educación superior. Eso nos parecía muy relevante. Uh-huh. Y cuando se señalaba la necesidad de dar cumplimiento al artículo 3 constitucional para garantizar la obligatoriedad y con ello la gratuidad de la educación superior, bueno, pues uno decía, fabuloso, ¿no? Qué bueno que se toma una decisión de esa dimensión y que ahora se genera un marco jurídico específico para operar una política pública. Y dices, ay, hasta ahí estábamos muy bien. Uh-huh. El punto está en que esa normatividad expresamente señala la necesidad de que en el caso de la educación superior, para la investigación, para la ciencia, para la tecnología, de acuerdo con al artículo 119, si no me equivoco, de la ley de educación, la ley general de educación, no menos del 1% del Producto Interno Bruto tendría que ser para ese rubro. Uh-huh. La realidad es que no es así. Y la realidad es que si comparamos crecimiento de matrícula versus la inversión que se está realizando, se ha reducido en los últimos años. Y concretamente para dar certidumbre a lo que tiene que ver con la gratuidad y garantizar la obligatoriedad, se tendría que haber creado un fondo especial. Uh-huh. Cosa que no ha sucedido desde 2021 a la fecha. Entonces, pues uno puede exigir que las instituciones lleven a la gratuidad, ¿no? La rectora hace dos días lo comentaba, que ahora será un 12% en el descuento. Sin embargo, eso genera presión porque no tienes más recursos para cubrir ese ingreso que se requiere. Simplemente hace unos años, en el 2018, la inversión que había por cada estudiante, el gasto que se hacía por parte del Estado, estaba entre 70 y 80 mil pesos al año. Ahora estamos entre 33 mil y 40 mil pesos al año. O sea, hemos bajado a la mitad. ¿Por qué? Pues porque hay una presión para aumentar matrícula, pero no hay un incremento para poder garantizar incluso la calidad y la cobertura. Y eso, ojo, también impacta, que aquí el doctor O'Shea es experto en ese tema, pues impacta en los procesos de formación y en atender a profundidad lo que se requiere para formar a las nuevas generaciones, ¿no?
Sí, tengo que hacer una pausa, pero ahorita regresamos con el doctor O'Shea para que nos dé su punto de vista, porque evidentemente una aspiración yo creo que bastante interesante es que cualquiera pueda estudiar a nivel superior.
Eso sería lo bonito.
El tema es masificación, amplificación, sacrificando qué, o se puede sostener más gente cualquiera con una alta calidad, con un alto nivel. Ahorita regresamos, ya estamos de regreso aquí en la mesa de Primero lo Primero. Doctor Isidro, sí, la pregunta es la misma: ¿qué se necesita para pensar que pues en el sistema educativo a nivel superior, tanto a nivel público como incluso a nivel privado, pues se están dando pasos hacia adelante y no se está solo rondando un centro etéreo?
Yo me iría del otro lado de la moneda, Oscar, y creo que ya alguna vez lo platicamos. Creo que más allá de marcos regulatorios, presupuestos, que obviamente son indispensables, pensar en crear profesionales que realmente necesite la sociedad. Yo creo, y creo que aquí no vamos a diferir en ello, hoy un título universitario no te dice mucho, no te dice absolutamente nada. Te puede venir un abogado o un jurista con el mismo título que otro y los conocimientos son totalmente variables. Creo que tenemos que pensar, y el gobierno tiene que pensar, y la misma sociedad y las instituciones. universitarias en crear profesionistas que realmente necesite la sociedad y que el día de mañana puedan ejercer la profesión para la cual estudiaron. Yo creo que un bagaje de conocimientos que todos necesitamos como ciudadanos y también lo que llamaríamos un tronco común de conocimientos, ya lo decían ahorita fuera del aire, hay veces que llega un ingeniero en sistemas, etcétera, y no tiene los conocimientos, pero sí tiene el título por esta oferta de más y sin pensar en a futuro, ¿no? Creo que hay universidades privadas que hoy día no saben qué van a ofertar en 5 o 6 años, porque así estamos viviendo. Demasiado drástico en su momento, estudiar mercadotecnia era algo sumamente moderno, era una licenciatura sumamente moderna, y hoy se ha quedado por este avance en toda materia en la vida diaria.
¿Cualquiera puede ejercer el derecho a estudiar? ¿A costa de qué?
Fíjate que esa es una pregunta muy importante, porque podríamos pensar que en el momento en el que el Estado dice que todas y todos puedan tener un título universitario o estudios universitarios, sus condiciones en automático van a mejorar, y no es así. O sea, yo creo que esa es una falacia, lo comentaba muy bien el doctor O'Shea. Planteas que va a tener una formación, ya tienes un documento, ya tienes el papel, me acreditas, ¿no?, oficialmente, ¿no?, que no es de la Universidad de Santo Domingo, ¿no?, que tiene toda la legalidad, pero en el momento en el que ya tienen que entrar al campo laboral, te das cuenta, y lo mencionábamos ayer, ¿no?, en el comentario, o sea, la informalidad que hay con respecto al empleo, uh-huh, es enorme. O sea, el 60% de las personas que tienen un empleo están en informalidad, y aún cuando tengan título universitario, y aún incluso cuando tengan posgrados, yo conozco gente que tiene incluso doctorados y postdoctorados y están ganando 8,000 pesos al mes y de manera informal. Entonces, ¿cuál es el costo que hay que pagar? Creo que es muy elevado si lo pensamos en términos del bienestar de esas personas que van con la ilusión de que teniendo un estudio universitario van a alcanzar una mejor condición. Yo creo que hay otras políticas que no se han establecido, ¿no? Hay proveedores, por ejemplo, que atienden a gobiernos y que les ofrecen servicios, insumos y productos a los propios gobiernos y tienen a su planta de personal en la informalidad. Y no les pagan con regularidad, y no tienen contratos, y no tienen prestaciones, y aun cuando tengan títulos universitarios. Entonces aquí creo que es un problema mucho más profundo, porque nos enfrentamos por un lado a la expresión de va a haber gratuidad, va a haber obligatoriedad, y le lanzas la presión a las instituciones de educación superior, pero el Estado como tal, el Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo a nivel federal, no definieron ese fondo especial para garantizar la gratuidad. Por el otro lado dices, ya vas a contar con un título universitario, yo gobierno o yo movimiento político, como le quieran llamar, te voy a garantizar eso, pero no te estoy creando las condiciones del siguiente paso, que es la condición de un empleo seguro, con prestaciones y con la estabilidad que requieres para poder pensar en un proyecto de vida. Ahorita, si tú te pones a pensar, un joven o alguien que esté ganando 8,000 pesos al mes, con qué se, y en la incertidumbre de a ver si me pagan ahora, a ver si me pagan o no me pagan, y si pagan completo, ¿con qué certidumbre va a poder pensar en hacer un proyecto de vida, claro, para decir voy a tener un patrimonio, ¿no?, o voy a crear condiciones distintas?
Claro, y esta no es una discusión nueva, incluso aquí creo que el año pasado lo tocamos. La pregunta sería, ¿hay señales de que alguien se esté percatando de lo que está pasando, o simple y sencillamente pues van pateando el bote para que alguien después quizá atienda este problema? Y decía yo hace un rato, pues tenemos una Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación que yo creo que tendría que funcionar con una articulación con la Secretaría de Educación Pública para ver qué estamos haciendo, si realmente estamos suministrando o enlazando talento para desarrollar, para emplearse. ¿Hay alguna señal de que se esté viendo el trasfondo y la perspectiva del problema, doctor?
No solamente parece que no haya una señal de que se esté viendo, sino todo lo contrario. Parece que se está haciendo absolutamente todo al revés, ¿no? Creo que esta idea política, porque es una idea política o incluso hasta ideológica, de que todos tengan derecho a la educación universitaria, yo creo que está bien, per se está bien que todos tengamos derecho a una educación universitaria, pero el tener derecho no implica que todos entremos al final. Creo que el tener derecho implica en cualquier ciudadano obligaciones, y eso no quiere decir que no deba haber un examen de admisión o un promedio mínimo o que simplemente todos van a entrar, todos los que levanten la mano. Creo que no se está viendo, y creo que también, así como hay carreras universitarias que hoy día están full y se quedan muchos fuera de, también hay carreras o hay profesiones que no se están abarcando, y es el caso de la docencia, ¿no? De los normalistas, cada vez hay menos, o médicos especialistas, ¿no? Cada vez hay menos en los rincones más remotos, más allá de que haya un examen nacional de especialidades médicas. Entonces creo que definitivamente estas muestras nos, vaya la redundancia, nos enseñan que realmente no se está analizando, y justamente lo que decía tú, Oscar, y lo que decía el maestro, no se ve esta sinergia entre la Secretaría de Ciencia y la de Educación, y precisamente, como dice el maestro Ricardo Coya, la Secretaría del Trabajo, que debe tener ahí un papel sumamente importante.
Debemos, sí, perdón, es que me quedé pensando con lo que mencionaba Isidro, que es muy importante. A veces queremos atar la obligatoriedad y la gratuidad con el pase automático, que es diferente. O sea, tú lo sabes, ¿no? Yo tengo 22 años como docente y me doy cuenta que hay estudiantes que eligen una carrera universitaria, pero no lo eligen con la claridad de cuáles son esas competencias que se requieren. Entonces te das cuenta que conforme van avanzando los semestres, se les va complicando, porque no tienen las competencias necesarias. Se ha demostrado ahora con el tema de las nuevas de las tecnologías, de la inteligencia artificial, del uso de todas estas plataformas que te permiten obtener información rápidamente sin necesidad de hacer una búsqueda manual como lo hacíamos, ¿no? Los que somos modelo clásico, que te tenías que ir a la biblioteca. Se están reduciendo algunas de las competencias. Ya no tienen capacidad de análisis, ya no saben conectar información, ya no saben articular oraciones, incluso básicas. Construir un argumento, pues es más complicado, hablando, por ejemplo, en el tema de ciencias sociales. Y en ese sentido, me parece que es muy importante también que dentro de esa mirada, y la pregunta que hacías es real, yo no veo, verdaderamente yo no veo que haya un análisis profundo de hacia dónde tiene que caminar la educación con una claridad y certidumbre. Pero ahí yo difiero un poco de Isidro. Yo sí creo que es necesario el marco legal y la definición de presupuestos, porque de otra manera estamos hablando de ilusión, ¿no? O sea, yo puedo decir vamos a tener todos educación, pero si el marco legal está ahí, pero la toma de decisiones ya de quienes tienen que ir, levantar la mano, analizar un proyecto de presupuesto y definir las cajitas donde van a poner el dinero, pues estamos hablando de pura ficción. Entonces, yo creo que esto que menciona Isidro es muy importante, y por eso la complejidad del tema educativo. O sea, es un asunto verdaderamente que sí debería de ocuparnos, no solo preocuparnos, sino de ocuparnos. Y en el caso de las y los legisladores, tanto locales como federales, sería muy bueno, porque finalmente a ellos les toca definir ese tipo de políticas, que pudieran intervenir, que pudieran tomar decisiones. Aquí en el caso del Estado de México, bueno, pues la gobernadora, la maestra Delfina, pues le ha ayudado, por ejemplo, a la Universidad Autónoma del Estado de México, y hubo recursos adicionales el año pasado. Pero pues cuando no se pueda eso, pasa a quedar a la deriva y tendría que estar definido. Y si la ley lo marca, pues ya tendría que estar ese fondo especial para la gratuidad.
Pero así como lo pones, le ha ayudado, que es una especie de maniobra de rescate.
Exacto. No es una política de Estado.
Y vamos, con esta idea de la gratuidad, la presión sigue para que pues tengan las capacidades las universidades públicas en los estados del régimen que sea, siendo públicas, de recibir a cualquiera que quiera estudiar, más allá de la disponibilidad financiera. La propia Universidad Autónoma del Estado de México tiene que prever que caminando hacia la gratuidad tiene que seguir abriendo espacios para estar presente en todo el territorio y para recibir a quienes eventualmente pues quieran estudiar ahí, ¿no?
Coincido, creo que o sea, coincido en que debe haber presupuestos, ordenamientos jurídicos, pero que lo que decía es que no se está viendo el otro lado de la moneda, ¿no? La practicidad, lo pragmático, no se está viendo, no se está analizando, como bien lo decías, Oscar, hacia dónde necesitamos profesionistas, profesionales, porque también hay espacios profesionales donde no se está abarcando, ¿no? Esta oferta que sí hay, y estamos tomando lo que hay de otros profesionistas, otras carreras.
Bueno, pues ojalá no nos entrampemos en más discusiones ideológicas, sino realmente en visualizar a nivel superior lo que estamos necesitando. Veíamos recientemente problemas, por ejemplo, en una casa de estudio como el CIDE, ¿no?
Ah, claro.
Donde también el tema pues político, ideológico, es lo que da la nota, y no tanto, pues, digamos, los indicios de ser esa guía en la generación de
profesionales. Incluso su reputación académica disminuyó de 4 años para acá que estaba este director, ¿no? Ya nos habló de los estudios y de las investigaciones del CIDE, realmente.
¿Dónde están los referentes?
Claro, se van diluyendo justo por esta narrativa ideológica más que de política de Estado. A mí me parece que uno de los problemas que tenemos en México en general es que cada 3 años, cada 6 años, nos reinventamos y aquello que se venía haciendo bien,
todo está mal,
entonces lo hizo el anterior, eso ya no sirve, a la basura, y vamos a repensar, cuando en otras naciones eso es a lo que se refiere una política de Estado, algo que trascienda un periodo de gobierno, algo que permita crear condiciones de desarrollo. Países como Japón, como Alemania, como Corea del Sur, que hace 4, 5, 6 décadas estaban en una condición verdaderamente adversa, ¿no? Japón estaba en las ruinas el siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, se convirtió en una potencia. ¿Por qué? Porque hubo una visión de Estado para poder establecer políticas que trascendieran los intereses personales e ideológicos de un gobierno en turno. Uh-huh. El tema es que aquí, pues ahora no la vamos inventando. A mí me parecía que era un buen avance lo del 2021 con la Ley General de Educación Superior. Dije, yo fui uno de los que lo aplaudió, dije, fabuloso, qué bueno que ya le ponen un área específica, un marco legal, un fondo especial para la gratuidad, eso está muy bien. Y resulta que pasan 5 años y no hay nada, ¿no? Entonces, pues ahí es quienes toman decisión.
Definitivamente sigue siendo un pendiente para este 2026. Bueno, tengo que hacer una pausa, regreso para hacerles solo una pregunta más a cada uno.
Okay.
Este último bloque de esta mesa, y también pues en medio de la coyuntura y con 2 conocedores de los temas políticos, le hemos preguntado hoy a la audiencia qué le parece la idea de tener nuevos partidos políticos, caso Estado de México, que siempre sabemos que cuece aparte, y no por una cuestión de orgullo, sino de realidad. Necesitamos nuevos partidos políticos. ¿Qué tipo de partidos políticos nuevos necesitaríamos si es el caso ineludible, doctor Isidro Shea?
Bueno, a priori yo no sé si se deba responder si necesitamos nuevos partidos políticos o cuántos partidos políticos necesitamos.
Pero por los que tenemos, digamos.
Yo creo que esa no es la cuestión, Oscar. Yo creo que la idea es, de cualquier partido político, saberse diferenciar de la oferta que ya hay en partidos políticos, ¿no? Y eso no lo digo yo, no lo dice el maestro Coya, yo creo que lo dice la teoría clásica de la ciencia política, la teoría contemporánea de la ciencia política, y que estos partidos realmente lleguen a reforzar la oferta política, que el elector el día de mañana, cuando esté frente a la urna, sepa por qué está votando por dicha opción, y no sean solamente partidos satélite o partidos que le hacen la chamba a otro partido más grande, ¿no? Yo creo que esa es la idea, y esa debe ser la idea, y no es la cuestión de que sea un sistema bipartidista, tripartidista o sumamente multipartidista, pero creo que la democracia realmente funciona cuando vemos, o la democracia partidista, en cada partido político una opción distinta a la del resto, ¿no?
En la actualidad política mexiquense, con eso que has planteado como marco teórico,
lo veo sumamente complicado. Ahora sí, ya yéndonos a lo práctico y arrinconándome como lo estás haciendo, lo veo sumamente complicado que sea realmente algo distinto. Ya lo platicábamos aquí fuera de cabina antes de que nos dieras paso. Lo veo sumamente complicado porque son los mismos actores y con las mismas retóricas y con estos sellos ideológicos que no se distinguen precisamente.
Maestro Ricardo Jorge.
Mira, bueno, pues el doctor Isidro ya planteó claramente que el objetivo para mí no sería más o menos partidos políticos, sino mejores políticos, o sea, mejores personas que hagan política, porque creo que el punto esencial es el tener un proyecto claro, un proyecto que, una plataforma, una oferta, no solo en la parte ideológica, que eso es lo que da el soporte y lo que mueve en el caso de la política, sino propuestas concretas que sean viables y que respondan a las necesidades de un estado tan complejo como este. O sea, yo siempre lo he señalado, el que se haga políticas públicas, que se ejerza un gobierno en una entidad como esta es sumamente complejo, porque aglutinamos, ¿no?, diferentes condiciones, diferentes realidades, y eso requiere que se haga un trabajo mucho más específico y atendiendo a las características de cada zona. Ahí yo diría, un partido político adicional no le vería problema, sí y solo sí, su oferta y su plataforma, como bien lo decía Isidro, pues verdaderamente logra diferenciarse y atiende problemas que sean necesarios. Uno que pongo en la mesa para el nuevo partido político Podemos, ¿no?, entiendo que, que se denominará, pues ojalá que la educación sea prioridad y ojalá que ahí se hagan discusiones profundas con respecto a estos temas que hablábamos hace unos minutos. O sea, porque pensar en que solamente voy a entrar al escenario político, porque no hay que perderlo de vista, reciben financiamiento público. Claro. Y me llamaba la atención el audio que daba el nuevo dirigente diciendo, no vamos a aceptar, ¿no?, digamos, como el cierre al chapulineo, a quienes hayan estado en otro partido político.
Sí, vamos a postular los que no hayan sido postulados.
Vamos a postular los que no hayan sido postulados, pero él venía de otro partido político, ¿no? Entonces, pues los otros no, pero bueno, yo ya llegué, pues alguien tiene que organizar, perdónenme, ¿no? La sociedad me lo pide, mi pueblo me lo demanda y me sacrifico. Está muy bien, pero ahora el punto es cómo lo vas a operar, porque finalmente me quedé pensando cuando escuchaba el audio en la mañana que lo colocaban, híjole, sí quiero a quienes no hayan sido postulados, y eso me garantiza, me remitía al tema del Poder Judicial, gente que no sea profesional en la política y que entonces se los chamaqueen, ¿no?, y que eventualmente tengas gente que va a entrarle, sí, con muchas ganas, con mucha energía, pero que no tiene conocimiento, entonces
puede, presupuesto para una capacitación probablemente.
Ahí tendríamos que esa es la otra, que esa es la otra importante, y qué bueno que lo menciona Isidro. Los partidos políticos no solamente son para la elección. Los partidos políticos también tendrían que contribuir a formar cultura política, tendrían que contribuir a formar ciudadanía, tendrían que contribuir a promover la participación de la sociedad, de la ciudadanía, en asuntos de carácter público, porque pues lo vemos, ¿no?, cuando se hacen los foros, ¿no?, la famosa foritis, entonces van y van los mismos, ¿no?, el operativo acarreo, y bueno, hasta se llevan a estudiantes de centros de bachillerato y cosas así para que vayan a los foros y llenen las sillas. Tendríamos que estar en otra discusión, y ahí es donde también se le tendrían que pedir cuentas a los partidos de qué están haciendo en ese sentido, ¿no?
Porque tendría que ser otra cultura de trabajo de partido fuera de procesos electorales.
Así es.
Justamente porque per se todos tenemos el mismo derecho, como lo hablábamos en la educación, pero necesitamos capacitación, ¿no?, para llegar a ciertos puestos, a ciertas dirigencias y a este movimiento o a esta cultura política democrática, realmente democrática, como lo decía el maestro Ricardo Coya. Y nada más por señalar algo, creo que la finalidad de cualquier partido político es llegar al poder, obtener votos. Si algo hemos echado de menos del 2000 para acá, yo creo, es un partido de socialdemocracia. Quien se levanta hoy día con la bandera de la socialdemocracia es Movimiento Ciudadano. Pero ¿para qué queremos un partido como Movimiento Ciudadano? Ahorita menciono a ellos. Si en las elecciones para gubernatura no van a competir. Entonces yo creo que ahí estamos en una contradicción. Sí se ofertan, pero al mismo tiempo no compiten por el poder, que es la finalidad, y que los queremos ver en boleta a todos, ¿no?
Que la otra, ahorita me quedé pensando, un partido político que ofreciera los políticos mejor calificados o más profesionales no le seduciría a la gente.
Esa es una buena pregunta. Fíjate que en algún momento...
¿El más benévolo, el más generoso, no el más capaz?
Eso es muy interesante porque en alguna ocasión tuve la oportunidad, dando ahí alguna consultoría con un personaje en la política, que se hicieron estudios, ¿no?, estos grupos focales para medir cómo se le percibía, y le pesaba que tuviera tanta formación académica. O sea, en la zona donde iba a competir, la gente lo veía hasta como un poco arrogante, ¿no? Uh-huh. Entonces decían, no lo sé, exacto, como que se cree mucho, ¿no? Diríamos coloquialmente, se cree el muy, y no le generaba conexión. Entonces también eso hay que tenerlo claro, porque lo sabemos, para una toma de decisiones en más y más en temas electorales, sin emoción no hay conexión. Y entonces, pues yo puedo tener las mejores credenciales, pero si no logro motivar a la gente, darle ese impulso, meter esa chispa, pues a lo mejor no funciona. Entonces es un tema complicado. Ya ha habido señalamientos y discusiones de que si se les debe exigir título universitario o no a quienes van a competir. Yo diría, y con todo respeto y cariño a quienes pues han logrado estudios relevantes, pero pues la maestría y el doctorado no te quita los tarados, ¿no? Entonces, pues es un tema también que habría que valorar, porque no te hace mejor persona tampoco, ¿no?
En absoluto. E incluso puede ser un distintivo, ¿no?, de un partido político, que deje las puertas abiertas para todos, que lo han intentado casi todos los partidos políticos, pero que a la mera hora vemos que son las mismas caras. Incluso eso puede ser un distintivo. No se tienen que autodenominar de una ideología, pero al momento de la praxis, de la práctica, hacer una diferencia, ¿no? Yo creo que ahí puede ser gran parte.
Y decías algo, no estar solo al servicio de partidos de mayor dimensión para hacer refugio, para hacer agencia de pasaporte,
¿no? Que ahí ya no hay manera de controlar, ¿no? Porque ya después de la elección ya no hay un tema que te permita decir, oye, pues este no está cumpliendo, o lo hemos visto, ¿no? Entran con unas siglas
y se van con otras.
Y ya estando en la curul, deciden, no, pues ahora cambio. Entonces, son temas de las reglas democráticas. A mí, en lo personal, solo para cerrar, me parece sano que haya más alternativas. Lo ideal sería que fueran mejores que las que tenemos, porque ahorita, por ejemplo,
de alguna manera una diferencia significativa,
una diferencia y también un contrapeso, porque pues ahorita no sé si tenemos oposición.
Y justamente decir, para
hace falta aquí o no,
y justamente para solventar todos estos vacíos democráticos o vacíos en los sistemas de partidos, en los sistemas electorales, son las reformas electorales. Pero tristemente vemos que esta reforma electoral que se avecina no busca esta parte, ¿no?
Uh-huh. Bueno, maestro Ricardo Joya, doctor Isidro Chega, muchas gracias por estar aquí esta mañana.
Al contrario, mi querido Oscar, gracias a ti por la oportunidad. Un gusto estar siempre con mi querido Isidro. Un saludo a toda la audiencia.
Gracias. Pues terminamos la mesa de Primero lo Primero en este miércoles. Quizá no conclusiones, pero sí buenas reflexiones que nos permitan pues poner un poco más de atención en ciertos aspectos y desde luego entender, opinar y decidir.